Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:06 de la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy nos hemos atrasado un poquitín, pero aquí estamos como todos los días a las 3 de la tarde con todos ustedes. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y estamos en YouTube. Vamos a ver si ya estamos en YouTube. Denis Solera, te saludamos de vuelta en YouTube, a ver si ya tenemos la transmisión para iniciar con Por Tres Razones. Hoy estamos primero de septiembre del 2025, iniciando el mes de la patria. ¿Ya estamos, sí? Ah, bueno, maravilloso, nada más que yo no lo veo, pero ya lo vi, exacto. Y con el 70030303 habilitado para arrancar con la pregunta de cada tarde. A usted, amiga, amigo que nos ve y nos escucha, ¿qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy primero de septiembre del 2025?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Buenas tardes, por tres razones, doña Evelyn. Mucho gusto, un placer saludarla hoy en este día y desearle muchas bendiciones. Bueno, igual Nelson Fallas. A mí lo que más me preocupa es cómo podemos tener una defensoría de los habitantes que nos defiende, pero su ley no es vinculante. Entonces, ¿para qué tener una institución? ¿Cuántos empleados? Imagínese el montón de dinero que cuesta tener ese montón de empleados y una defensora o defensor. Buenas tardes. Bueno, Nelson, este es un tema sumamente interesante que yo sé que puedo conversar con mi invitado de hoy. Es la fusión de algunas de las instituciones del Estado o de las entidades del Estado que pueden cumplir una o más funciones, ¿verdad? Y que la verdad le cuesta mucho dinero al país y habrá que ver si realmente son vinculantes. Me molesta con gente, me molesta que la gente vaya varias veces por candidato, tanto como candidato como por diputado, en el caso de Eli. No, Eli solamente va por candidato presidencial. Edwin. Buenas tardes, doña Evelyn. Y aquí tengo un montón, bueno, pero son para él. ¿Puede preguntarle a don Eli que haga un resumen de lo que él ha aportado en estos años? Sí, Boston, se lo voy a preguntar. Vamos a ver qué más dice doña Evelyn. La reducción de la inseguridad viene en camino y no son cárceles del régimen Bukele ni leyes draconianas. Es la reducción de la natalidad y sobre todo evitar que haya madres adolescentes. Educación sexual y métodos anticonceptivos gratis para todas las mujeres deben ser mandatorio. El país solo debe tener los hijos que pueda mantener. De ahí sí, esto es una realidad. Es una realidad, la verdad. Solo debemos tener los hijos que podamos mantener, pero es una realidad que debe ser así, no es una realidad que sea así. Me molesta mucho que el señor Claudio Alpizar criticaba la doble postulación y él cayó en lo mismo. Será desesperación por ocupar una curul, Randall Barrantes. Gracias, Randall. Bueno, son muchos, ¿verdad? Entonces, parte de ellos van dirigidos a mi invitado de hoy, pero voy a leer los que tienen que ver, necesitamos soluciones con Partido Liberal Progresista y lo vamos a lograr, dicen por aquí. Vamos a ver, los que vayan para él y se los voy a leer a él directamente. Nada más quería comentarle que me gustó mucho el programa nuevo. Sería atractivo fusionarlo de vez en cuando con Por Tres Razones, Frank. Sí, esa es la idea, Frank. Muchísimas gracias. Favor preguntarle a Eli si está de acuerdo con la reelección continua y un periodo presidencial de 5 años sin importar el partido político. Todas esas preguntas. Vámonos de una a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Eli Feinsack es el candidato por el Partido Liberal Progresista, PLP. Eli, bienvenido por tres razones.
Buenas tardes, Evelyn. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Colombia y de Por Tres Razones. Un placer estar por acá.
Igualmente. Eli, pensábamos, voy a empezar por una pregunta mía. Después de los embates que sufrió el Partido Liberal Progresista desde adentro, porque pueden haber embates desde afuera, pero es que en el caso de el Liberal Progresista y de tu figura en particular, hubo embates desde adentro. Eso es atípico. Atípico porque desde afuera se puede esperar de todo, siempre de todo. Pero cuando emergen desde adentro, y pongo este escenario, tres diputadas se van, te acusan de querer concentrar el poder, pero también de ser misógino, de ser abarcador. Y un amigo cercano, como es el diputado Vargas, se va también. ¿Cuál es el proceso que tiene que sufrir un partido y la persona, porque la persona tiene sentimientos también, para decir, bueno, yo me levanto de esta y me sacudo el polvo y no sé si sigo o no?
Mira, Evelyn, yo tuve un cáncer hace 8 años que me cambió mucho la forma de ver las cosas. Salí fortalecido del cáncer, fortalecido físicamente en el sentido de que gracias a ese llamado de atención empecé a hacer ejercicios, empecé a cuidarme un poco más, empecé a entender que la mortalidad es para todos, ¿verdad?
Porque uno la fragilidad de la vida.
Así es. Pero también fortalecido mental y espiritualmente. Y entonces yo estoy convencido de que cuando uno enfrenta vicisitudes, tiene que sacar aprendizajes, aprovecharlos y salir adelante. El partido hoy está más unido que nunca.
¿Pero cómo así?
Bueno, porque, a ver, nosotros hace 4 años, Evelyn, nos tocó hacer todo el proceso de renovación de estructuras y de escogencia de los candidatos a diputados en pandemia. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que emitir una resolución, voy a decir, especial para ese periodo electoral, en el cual permitió que las asambleas nacionales de los partidos se hicieran virtualmente. Y eso provocó que cuando nosotros llegamos ya a la última Asamblea Nacional, donde se iban a escoger a los diputados o a los candidatos a diputados, la gente de La Juela no conocía a la gente de Heredia, la gente de Guanacaste no conocía a los de Cartago, ¿verdad? Y entonces fue una circunstancia bastante difícil para un partido que era nuevo como el nuestro, ¿verdad? Donde llegamos y la gente no se conocía, no se había logrado conformar equipo. Esta vez, nosotros venimos desde hace varios meses dando capacitaciones no solo en materia de la ideología del partido y la propuesta programática, que eso es lo típico, sino que estamos haciendo actividades de conjuntación de equipo, team building, estamos haciendo actividades de identidad partidaria. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la Asamblea Provincial de Heredia, que fue la primera que hicimos, llegaron a la Asamblea Provincial una delegación de Limón, una delegación de Guanacaste, una delegación de Cartago, una delegación de San José, etcétera. Y en todas las asambleas provinciales que hicimos, llegaron gentes de otras provincias, porque hay en este momento espíritu de equipo. La gente está identificada, los equipos están integrados, y entonces los compañeros de Cartago querían celebrar con los de Heredia, que Heredia fue la primera que hizo la Asamblea Provincial. Y así por el estilo fuimos yendo a todas las asambleas con contingentes que no hubo que pedirles, nosotros no montamos a nadie en buses para que fueran, simple y sencillamente la gente de su propia voluntad dijo, queremos ir a ver cómo se hace una asamblea, queremos ir a ver cómo le va a los compañeros de Heredia, queremos ir a apoyarlos, y en todas las asambleas provinciales llegó gente de otras partes. Por otro lado, Evelyn, nosotros este sábado tuvimos la asamblea en la que empezamos a hacer la escogencia de los candidatos a diputados. Y digo empezamos porque se nos acabó el tiempo y todavía nos faltaron algunos puestos de nombrar, que lo haremos en una segunda asamblea. Pero le puedo decir con orgullo, somos probablemente el único partido de los que hoy están en la asamblea legislativa, de los que se perfilan más fuertes, que tiene encabezamiento de 4 provincias por mujeres, ¿verdad? Nosotros estamos encabezando San José, Heredia, Guanacaste y Punta Arenas con mujeres.
Con lo que le responde a Cintia Córdoba, a Katia Cambronero y a Joana Obando, que usted misógeno no es. Pregunto.
De ahí, Evelyn, es que, ¿cómo me defiendo yo de una acusación que, sí, yo, que hacen personas?
Porque ya la lanzaron.
Bueno, una acusación que hacen personas que se fueron, primero, en algunos casos, porque realmente no calzaban dentro de la filosofía del partido. Y entonces, lo que una persona puede interpretar de una manera, para la otra es, no, mire, es que usted viene con una propuesta que no es liberal, una propuesta que es meter prohibiciones, subir impuestos, etcétera. Y si a mí me toca decirle que no, y esa persona es mujer, puede ser que la mujer diga, usted es misógino. No, yo soy ideológicamente coherente.
Sí.
En un caso, en los otros casos, personas que se deslumbraron con las luces de, los faroles de la Asamblea Legislativa, empezaron a recibir invitaciones por acá, cenas por allá, etcétera, se metieron en problemas solas. No tiene nada que ver con si yo soy misógino o no. Y lo otro que le puedo decir, Evelyn, si usted va y ve la conformación de mi despacho, mi jefa de despacho es mujer. Mi asesora principal en materia de políticas es mujer, de política pública es mujer. Mi asistente personal, mano derecha y muralla, es mujer, ¿verdad?
Sí, la conozco, Francina.
Francina no es la muralla, Francina es la
mano derecha.
La jefa de prensa,
ajá,
la encargada de comunicación, es mujer, la jefa de campaña es mujer, y son mujeres, no porque yo haya dicho, yo nunca digo, okay, necesito llenar este puesto, pensemos en una mujer. Yo nunca digo eso. Yo siempre digo, necesito llenar este puesto. ¿Quién es la mejor persona para ese cargo? Uh-huh. Y de ahí se da la casualidad de que a mí me ha parecido que para todos esos cargos, las mejores personas que he tenido a mi disposición son mujeres. Yo no sé si eso calza con el perfil de un misógino. Creo que no.
No.
Y usted puede ir a preguntarles a personas que tienen, no sé, Francina tiene 6 meses trabajando con nosotros, una cosa así por el estilo, pero usted puede ir a preguntarle a personas que tienen 7, 8 años trabajando conmigo, si algo de lo que ellas han dicho es cierto, y va a ver que le van a decir que no, que es todo lo contrario.
Eli, ¿y qué hay con respecto a la concentración de poder? Porque, bueno, si realmente no te interesa la concentración de poder, ¿por qué volverlo a intentar otra vez y no darle campo a otra persona?
En primer lugar, Evelyn, porque yo no le digo a las personas cuáles son sus espacios. Se abrió la presentación, el tiempo para presentar candidaturas. Yo fui la única persona que presentó una candidatura para la presidencia, para la candidatura presidencial, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Evelyn, yo creo que sería un grave error desperdiciar el recorrido y la experiencia que uno ha adquirido. El partido nuestro entró por primera vez a la Asamblea Legislativa hace 3 años y medio. Era un partido nuevo. Usualmente los partidos nuevos giran en torno a una figura, y yo no lo voy a negar, sí, yo era el presidente del partido, y sí, de los 6 diputados que resultamos electos, yo era la figura más reconocible, ¿verdad? Y mi liderazgo dentro del partido nadie me lo cuestionaba. El primer año yo fui electo jefe de fracción con el voto de los 6, bueno, de los otros 5 compañeros, ¿verdad? Entonces, yo fui electo presidente del partido en una asamblea nacional en la que participaron estas personas, y yo no tuve votos en contra. La votación fue unánime. Es decir, las personas que ahora dicen que es que yo concentro el poder, me dieron ese poder, uh-huh, apoyándome en una Asamblea Nacional, apoyándome en la elección de la jefatura de fracción. Ahora, la señal de madurez de un partido es si ese partido puede empezar a desprenderse, pero a no depender exclusivamente de esa figura.
Okay.
Usted ve un partido que después de 20 años solo le ha presentado una cara al electorado, un partido que donde esa persona es la única figura reconocible en todo el partido y que cada vez que ha habido un liderazgo descollando lo fumigan, y usted dice, bueno, ahí sí, ahí hay un problema de concentración de poder, ahí hay un problema de dependencia de una persona en específico. El PLP no es eso. Yo hace 1 año y medio dije, no sigo de jefe de fracción, mis compañeros y compañeras de fracción están perfectamente capacitados para hacerlo, y entonces durante el último 1 año y medio hemos tenido otros jefes de fracción. Yo anuncié que cuando se venciera mi periodo de la presidencia del partido no me iba a postular de nuevo, y efectivamente hace 1 mes nosotros tuvimos la Asamblea Nacional ya del final del proceso de conformación de estructuras, donde se escogieron las nuevas autoridades del partido. Yo pedí no estar ni siquiera en el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora tenemos un Comité Ejecutivo Nacional nuevo, con una presidenta mujer, por cierto. Eso no es mérito mío, eso es mérito del partido, ¿verdad? Y se demuestra que el partido no depende de él. Uh-huh. Ahora, ¿por qué habría un partido de decir, ok, aquí tenemos una figura reconocida, que tiene una trayectoria, que ha hecho su trabajo en la Asamblea Legislativa, que lideró al partido hasta este punto donde tenemos logramos 6 diputados? ¿Por qué habría el partido de decir, ah, no, pongamos una persona nueva, un completo desconocido, alguien que no está aprobado, alguien sin trayectoria? ¿Por qué un partido habría de hacer eso?
Porque se quedaron con 2 diputados.
Y sacamos aprendizajes de habernos quedado con 2 diputados y empezamos a hacer las capacitaciones y empezamos a hacer... Y Evelyn, nosotros hace un mes hicimos nuestra Asamblea Nacional, el final del proceso de renovación de estructuras. Una Asamblea Nacional la hicimos el mismo fin de semana en que otros 2 partidos tuvieron que cancelar las de ellos, aduciendo problemas del clima, porque no tuvieron quórum.
Ese sería Avanza.
Ajá.
¿Y el otro es...?
Y Liberación Nacional, que tenía una asamblea que no pudieron efectuar ese fin de semana por los enredos legales que tienen ellos. Y nosotros tuvimos, desde una hora antes de arrancar la asamblea, el quórum completo. Uh-huh. No me refiero al quórum mínimo. Nuestra asamblea está conformada por 70 personas. Uh-huh. Nosotros teníamos desde una hora antes de la primera convocatoria a los 70 asambleístas presentes, incluyendo... a doña Silvia, que viene de Suret, Cantalamanca, incluyendo a don Gabriel, que viene de la comunidad de Gavilán, en el Valle de la Estrella, incluyendo a Daniel, que viene desde Paso Canoas, incluyendo a don Enrique Segnine, que viene desde Puerto Jiménez, incluyendo a todos los compañeros de Guanacaste, de Punta Arenas, de Pérez Celedón, etcétera. Es decir, nosotros no tuvimos problemas con el clima. Todos nuestros asambleístas lograron llegar. Y eso es porque hay identificación, hay identidad. Don Gabriel Morales de Gavilán, del Valle de la Estrella, me decía, yo salí de mi casa a las 2 de la mañana en moto, en aguacero cerrado. Tuve que manejar 2 horas y pico hasta llegar a Pensford. Ahí dejé la moto, ahí me vinieron a recoger una buseta para seguir para Limón. Pero la gente, cuando está comprometida, identificada, hace los esfuerzos que tiene que hacer para llegar. El cuento de no pudimos hacer quórum por el clima, me parece que lo que demuestra es un partido débil, un partido con falta de identificación de parte de sus asambleístas, y por otro lado, nuestro partido, que está hoy unido, está fortalecido, logramos hacer la renovación de estructuras en el plazo que estableció el Tribunal Supremo de Elecciones, a diferencia de Liberación Nacional, que pasó el 31 de julio y todavía no están.
Sí, ¿verdad? Eli, es que aquí me pone alguien que yo siempre le he reclamado a los políticos que no son autocríticos y que hasta el momento le ha aceptado a usted todo lo que ha dicho. No, yo lo he cuestionado con respecto a la concentración de poder, a las acusaciones de misoginia. Es decir, yo no sé qué más quieren que le cuestione a este señor, pero sí le he pedido la autocrítica también. Digo, y si hablamos de autocrítica, Eli, ¿cómo van a hacer ustedes, si decís que hubo aprendizaje con respecto a estas salidas? Que yo siempre digo, es que las traiciones de adentro duelen más. ¿Por qué? Porque las de afuera uno las espera. Las de adentro no sé qué tanto las ve llegar. Pero el aprendizaje con respecto a los diputados independientes, pregunto yo, porque ¿qué diputados llegan a la Asamblea Legislativa con un partido? Eso es tan criticable como los partidos taxi, para mí, es que es la misma hipocresía. Llegan con un partido, resulta que tienen otra identidad, resulta que el líder del partido no les gusta, pero llegaron con ese partido. Uh-huh. ¿Y ustedes qué piensan hacer para vacunarse de eso que les pasó?
Dos cosas, Evelyn. En primer lugar, nosotros ya presentamos una reforma constitucional para que el diputado que quiera renunciar a su bancada tenga que renunciar a la curul. ¿Por qué? Porque en Costa Rica tenemos un sistema electoral donde la gente no vota por la persona. La gente no votó por Eli Feinstein. La gente votó por la papeleta del Partido Liberal Progresista en San José. Y entonces, si yo ya no me identifico con este partido y me quiero salir de la bancada, que pierda la curul para que suba un diputado que sí venga a representar los ideales por los cuales votaron las personas por el PLP en San José.
Entonces, eso a ver si te entiendo. Si alguien renuncia, tipo Katia Cambronero, tipo Cintia Córdoba, Joana Obando, no es que se quedan de independientes.
¿No? Que pierdan la condición de diputados al decidir separarse del partido y, que los llevó a la Asamblea Legislativa.
Ok, que no sé si esto lo avala el Tribunal Supremo de Elecciones.
Una reforma constitucional. Es una reforma constitucional que lleva su trámite. Una reforma constitucional necesita al menos un año y medio de trámite. O sea, no va a estar para estas elecciones de febrero. Pero cumplimos con nuestra parte, presentamos la reforma constitucional. Que por cierto, no me acuerdo si esta o la próxima semana, le toca primera lectura en el plenario. Segundo, como decía, nosotros desde hace varios meses empezamos a trabajar actividades de capacitación, actividades de conformación de equipos, de identidad partidaria, y hemos venido trabajando muy de cerca con la gente que ha estado trabajando este proceso. Tengo que decir que cuando se fueron algunos de estos diputados que tenían responsabilidad...
se me olvidó Luis Diego Vargas.
Estos diputados, Diego Vargas, Joana Obando, tenían responsabilidad territorial en sus respectivas provincias. Y una vez que ellos salen, empiezo yo a recibir llamadas de gente de las provincias diciéndome, don Eli, Diego a mí nunca me tomó en cuenta, Joana a mí nunca me llamó o me apartó. Yo quiero trabajar, yo he estado en el partido desde hace 6 años. Y listo, las personas asumieron el liderazgo en sus provincias. Y más bien salimos fortalecidos, porque gente que se identifica plenamente con la ideología del partido, gente que ha estado en las estructuras del partido desde hace 4, 6, 8 años, de pronto encuentran el espacio para crecer dentro del partido. Entonces, como le digo, a nadie le gusta que se le vayan diputados, pero en el Partido Liberal Progresista somos claros. Si usted no representa nuestros ideales, lo preferimos afuera que adentro representándonos mal.
Ok, sería un cambio constitucional. Si hablamos de cambios constitucionales, hubo uno que presentó, ahorita vamos a hablar de vicepresidentes y tal, hubo uno que presentó Fernando Zamora que me parece importante y me gustaría oír tu opinión. ¿Sacar al Poder Judicial de la sala? ¿Sí o no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Más bien, sacar a la sala cuarta del Poder Judicial.
Sacar a la sala, siempre se manifiesta, sacar a la sala cuarta del Poder Judicial.
Que en realidad, sacar a la sala cuarta de la Corte Plena, ¿verdad? Que los magistrados de la sala cuarta tengan independencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que resuelve la Corte Plena eventualmente llega a la sala cuarta. Y usted ve que cada vez que llega alguna cuestión que tiene que resolver la Corte Plena, los magistrados de la sala cuarta se inhiben de conocerlo porque les va a llegar a ellos en alzada. Entonces, ajá, sí es necesario separarlo.
¿Estarías de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Okay. ¿Hay que cambiar la Constitución?
¿Para eso?
No, en general. ¿Hay que hacer cambios fuertes en la Constitución de la República?
Mire, la Constitución tiene algunos asuntos puntuales que merecen corrección o mejora. Pero yo creo que en general es una constitución política bastante sabia, es una constitución política que logró un equilibrio muy importante entre los derechos individuales, las garantías individuales y las garantías sociales, que es lo que hizo que Costa Rica se desarrollara de manera tan diferente al resto de Centroamérica y a la mayoría de Latinoamérica en los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque uno como liberal va a ir a defender los derechos individuales.
Sí.
Pero al final de cuentas, es necesario tener una serie de servicios en el Estado que atiendan los problemas de la sociedad. Y entonces ese equilibrio es importantísimo. Y si usted convoca una asamblea constituyente y le queda, voy a decir cualquier cosa, le queda una asamblea llena de estatistas, porque hay estatismo de izquierda, socialismo, y hay estatismo de derecha. Usted le queda una asamblea constituyente llena de estatistas, puede ser que se borren los derechos individuales, las garantías individuales, porque por motivos diferentes la izquierda tiende a privilegiar las garantías sociales sobre las individuales y la derecha estatista tiende a privilegiar el papel del Estado sobre el individuo. Y entonces es peligrosísimo. Uh-huh. Eso es peligrosísimo. ¿Podemos perder la libertad? En el altar de un Estado grande, enorme, que hace absolutamente todo. Entonces, el equilibrio es fundamental. Y si usted ve la Constitución de Estados Unidos, Evelyn, tiene 250 años. Uh-huh. más o menos, de haber sido emitido, creo que 1776, 249 años de haber sido emitida. La han modificado, pero no la han cambiado. Uh-huh. Sigue siendo la misma constitución. Entonces, las constituciones no se miden por los años que tienen de haber sido emitidas. Depende de la sociedad ir actualizándola. Cosa que en Costa Rica se ha venido haciendo y que faltan algunas cosas, pero en general creo que hay que mantenerla.
Tres ejes son los ejes de campaña del Partido Liberal Progresista. La seguridad, que por cierto la vicepresidenta es Tania Molina, una criminóloga que he invitado varias veces aquí a un perfil muy interesante, y me imagino que fue seleccionado y ella, bueno, aceptó, precisamente consciente de que el primer tema que nos preocupa y nos ocupa es la seguridad.
Así es. Para mí es un honor que Tania nos haya dado el privilegio de aceptar nuestra propuesta, de que nos acompañara. Ya ella venía trabajando con nosotros desde hace varios meses. Yo a Tania la conozco desde hace 6 años y hemos conversado bastante a lo largo de los años, y desde hace varios meses venía ayudándonos con las propuestas del plan de gobierno, etcétera. Ella con un equipo de expertos con el que ella se relaciona. Y entonces, entendiendo que hoy la inseguridad es la mayor amenaza que estamos enfrentando como sociedad, el narcotráfico, el crimen organizado, para nosotros era importantísimo llevar en la fórmula presidencial a una persona experta en esa materia. Y creo que hoy en Costa Rica no hay nadie con los atestados que tiene Tania Molina. No hay nadie que sepa más de seguridad desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, como lo es Tania Molina. En Costa Rica hay expertos en seguridad, los mismos de hace 30 años, que siguen proponiendo
las mismas fórmulas,
Evelyn, que nos hicieron caer en manos de todos estos grupos del crimen organizado. Entonces, eje principal, la lucha, el golpe que le vamos a dar al narcotráfico para sacarlo de Costa Rica, con políticas multidisciplinarias que entienden que el problema de la inseguridad no es solo más policías en la calle, sino que a las personas tenemos que darles oportunidades educativas, lo cual requiere mejorar nuestro sistema educativo, oportunidades recreativas, recuperación de espacios públicos, oportunidades culturales, actividades donde los chiquillos puedan ir a aprender a tocar la batería o actuar, teatro, lo que sea, mantenerlos alejados de las calles donde están estos grupos criminales. Es decir, políticas integrales, multidisciplinarias, que nos permitan enfrentar este problema de manera decidida. Uh-huh. Porque usted puede echar policías a la calle y podemos ser mega operativos y detectar a los cabecillas que ya están identificados y detenerlos, meterlos a la cárcel, expulsar del país a los que están irregularmente acá. Pero si el Estado no entra en paralelo a recuperar el territorio, si el Estado no entra con una presencia policial fuerte, pero además el Poder Judicial con una justicia pronta y cumplida, pero además el Ministerio de Cultura con actividades para el enriquecimiento de las personas, enriquecimiento cultural, intelectual de las personas, si el Ministerio de Educación no mejora el sistema educativo, es decir, no ganamos nada quitando a los narcos, porque lo que pasaría es que otros vendrán a llenar ese vacío. Y entonces son políticas integrales. El hecho de que Tania Molina nos haya dicho, me hicieron el mismo ofrecimiento de otros partidos políticos.
¿Ah, sí?
Pero aquí, y usted se lo puede preguntar a ella, porque yo sé que usted la ha tenido aquí varias veces.
Sí, sí.
La más reciente, la semana pasada, antepasada, me la tiré completita.
Es que es muy buena, es buenísima.
Es fantástica, Tania. Tania se lo puede confirmar. Otros partidos políticos le ofrecieron, le pidieron, le rogaron, y ella dijo, no, donde me siento cómoda, porque están convencidos, están claros y tienen la decisión de combatir al narcotráfico.
¿Cómo?
Con fortaleza, por medio de las políticas que le vengo comentando, con las propuestas que ella nos ha ayudado a desarrollar. Hay que entender que aquí hay el fenómeno criminal es mucho más que simplemente los grupos que se están matando en la calle, y tiene que ver con toda una economía criminal. Los narcotraficantes lavan el dinero de formas muy diversas. Hay comercio ilícito, Muchos de ellos están en la importación de cigarrillos, por ejemplo, pero importación ilegal, sin pagar impuestos de aduanas, etcétera, ¿verdad? O sea, contrabando. Con eso lavan el dinero. Comercio de especies exóticas, de especies endémicas de nuestros parques nacionales. O sea, tienen diferentes formas. Entonces, estamos diseñando un plan para atacar las fuentes de financiamiento de los narcotraficantes. Cuando usted ve los programas de los demás partidos políticos, todos lo que dicen es extinción de dominio. Uh-huh. La extinción de dominio es cuando ya ellos ya cometieron los crímenes y ya se compraron las propiedades y ya las tienen, pero además la extinción de dominio está planteada de tal manera que, al igual que los formularios, conozca a su cliente. ¿Usted alguna vez ha visto un narcotraficante tener problemas con un banco porque no ha llenado el conozca a su cliente?
No.
No, porque ellos mueven el dinero por otro lado. Y entonces son regulaciones bien intencionadas que terminan afectando a las personas de bien, porque a las personas que quieren hacer el mal se van a brincar esas regulaciones.
Eli, hablemos de encuestas. No puntean en las encuestas. ¿Cómo van a hacer para llegarle al costarricense? Y es que Hay otra variable también interesante y que no va en favor de los candidatos que además han sido diputados, y es la baja calificación que la gente le ha dado a la Asamblea Legislativa.
Sí, Evelyn, hace 4 años, nosotros precisamente en agosto del 2021 hicimos una encuesta para medir cómo estábamos como, digamos, punto de partida previo a la campaña. Le puedo decir que a mí me conocía el 3% de la muestra y que la intención de voto era del 0.5%. Y el margen de error era del 5%, porque como no teníamos dinero para hacer una encuesta grande, tuvimos una muestra de 400 personas y eso nos tiró un margen de error elevado. Es decir, el porcentaje de gente que me conocía a mí, uh-huh, era menor que el margen de error. Me conocía al 3% con un margen de error del 5%. Al partido nadie lo conocía. Uh-huh. Y la intención de voto era del 0.5% de la muestra. Terminamos sacando un 12.5%. Uh-huh. Entonces, no puntuar en las encuestas 5 meses antes del día de las elecciones realmente no es algo de lo que nadie debería estar preocupado. En las últimas 3 o 4 elecciones, un mes antes de las elecciones, las encuestas de principios de enero, ninguna logró proyectar quién iba a ganar un mes después. Y entonces nosotros trabajaremos la campaña, ya estamos en el trabajo previo de organización de la campaña, trabajaremos en la campaña como lo hicimos hace 4 años, con una campaña a base de propuestas, de explicar cuáles son nuestras propuestas, con una campaña de altura, sin ataques, sin insultos. Vamos a ir a explicar a los costarricenses cómo pretendemos resolver los principales problemas que los aquejan.
A ver, el principal contendor, ¿verdad? El adversario es, bueno, por un lado el abstencionismo,
ese es,
¿verdad?
El principal.
Okay.
Ningún otro.
Bueno,
yo
veo al oficialismo marcando un poco alto también. No lo puedo obviar.
Más alto que nosotros, sí. Pero comparado con el abstencionismo.
No, nadie. Bueno, es que el abstencionismo ha sido alto desde hace ya 15, 20 años.
Pero entonces, a mí no tiene por qué preocuparme que a Laura Fernández la esté apoyando un 13% de las muestras de las encuestas. Porque hay un 60% que a estas alturas todavía está diciendo que está indeciso, que no saben por quién van a votar. Uh-huh. Y entonces, yo no voy a ir a convencer a los chavistas de que voten por el diputado que más fuertemente se le ha parado a Rodrigo Chávez, uh-huh, porque no me lo van a perdonar nunca. Entonces, mi objetivo no son los chavistas, mi objetivo son los indecisos que están preocupados por la democracia costarricense, que están preocupados por el rumbo que está tomando el país, que están preocupados porque aquí de reactivación económica no se volvió a hablar, y ese es el objetivo, y les vamos a presentar no solo las mejores propuestas, sino también el mejor equipo. Este fin de semana dimos muestra, una primera muestra de ese equipo que tenemos, anunciando la candidatura para la vicepresidencia de Tania Molina. Uh-huh. ¿Qué le quiero decir con esto? Que desde Casa Presidencial nos vamos a encargar de dirigir la política de seguridad. Por supuesto que tendremos ministro y todo lo demás, pero que es un tema que no lo vamos a dejar para que allá en el ministerio vayan a ver cómo lo resuelven. No, es un tema que desde Casa Presidencial se le va a dar el seguimiento todos los días porque es en este momento la principal preocupación del país.
Permíteme hacer una pausa comercial. Estoy conversando con Eli Feinseich. Eli Feinseich ya se ratificó, su Partido Liberal Progresista ya lo ratifica como el candidato oficial. Así es que vámonos a una pausa y continúo con algunas de las preguntas que ustedes le quieren hacer llegar a Eli.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
De grande aprendí que ser bueno.
Cope Alianza, cumplimos 54 años. Participe y gane. Síguenos en Facebook y reproduzca, dele me gusta y comparte el video de Ser Buenos es Nuestra Naturaleza. Son 54 premios de 100,000 colones cada uno. Ve reglamento en copealianza.fi.cr. Contáctenos al 2785-3000.
Atención vecinos y visitantes de comunidades aledañas al río Toro en Marsella de Venecia de San Carlos. Eli se informa que desde el jueves 4 al domingo 7 de septiembre se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza en la toma principal de la planta hidroeléctrica Toro 1 y el embalse de la planta Toro 2. Estas maniobras son parte del mantenimiento regular que permite una operación segura y eficiente del sistema eléctrico nacional. ICE, cuidando nuestros recursos para el bienestar del país.
Recuerde que dejar el celular cuando esté con sus hijas e hijos, escucharlos, acompañarlos, jugar al aire libre y estar siempre presente. Estas son conexiones reales en familia que fortalecen las relaciones positivas, el afecto y la seguridad en los niños, niñas y adolescentes. La familia es el primer espacio para una convivencia segura, vínculos sanos, cuidado y protección. PANI, 95 aniversario.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Estoy conversando con Eli Feinseich. Él es el candidato del Partido Liberal Progresista y le están preguntando, okay, Eli, ¿qué pensás de los empleados públicos? Te pregunta Alan Castro.
Yo creo que la enorme mayoría de los funcionarios públicos son gente honesta, decente, trabajadora, que se siente mal de tener la mala imagen que tienen por unos cuantos que se las contagian, ¿verdad? Y creo que tenemos que dignificar la función de los funcionarios públicos, pero los funcionarios públicos tienen que entender que el pueblo espera mucho más de ellos. Yo, con los que me he sentado a hablar y me he tomado el tiempo de sentarme a hablar con dirigentes, con personas con cargos en ministerios, instituciones autónomas, todos están claros y todos están convencidos de que sí, que hay que modificar la forma en que trabajan para que la gente sienta el beneficio de tenerlos. Pero vivir en este estado permanente de guerra, de unos contra otros, de públicos contra privados, de...
¿Quién nos puso en esta guerra?
Bueno, ya el país lleva muchos años en eso.
No fue Rodrigo Chávez, ya veníamos.
En la pelea contra los funcionarios públicos, esto viene desde muy atrás. No es nuevo. No es nuevo. Ahora, hay otro montón de pleitos en los que sí nos ha metido Rodrigo Chávez, ¿verdad? Los que están conmigo y los que están en contra mío, los ricos y los pobres, los de siempre y los aguaros, ¿verdad?
¿Los ticos con corona?
Los ticos con corona, etcétera. Si usted se acuerda de mi campaña hace 4 años, yo fui muy crítico del sistema político-económico de nuestro país, que está construido a punta de favores,
privilegios
y prebendas. Pero yo dije algo que a la gente le llamó mucho la atención. En Costa Rica los sindicatos son solo en el sector público. Prácticamente no hay sindicatos en el sector privado. Y si usted se va a analizar, en la mayoría de los países del mundo, los sindicatos más fuertes son en el sector privado. En Estados Unidos, los puertos, todos los puertos están sindicalizados. La industria automovilística, toda la industria automovilística está sindicalizada. ¿Por qué en Costa Rica no, Evelyn? ¿Sabe por qué?
No, tengo idea.
Porque en Costa Rica los empresarios se acostumbraron durante muchos años a vivir bajo el alero protector del Estado. ¿Con qué tipo de favores? Aranceles de importación para que no hubiera competencia para el producto de ellos. Con leyes que les protegen los mercados, monopolios creados por ley, no solo públicos, también privados, ¿verdad? Y por otro lado, los sindicatos del sector público habían logrado obtener un montón de privilegios para sus funcionarios. Y entonces se daba una situación de un equilibrio entre el poder de los sindicatos y el poder de los empresarios, donde ellos conversaban entre ellos y básicamente decían: no me toque los míos, yo no le toco los suyos. Uh-huh. Y entonces, no se me meta en el sector privado y yo no me voy a ir a pelear contra los privilegios que usted tiene en el sector público. Y eso mantuvo un equilibrio durante años, que fue un equilibrio en ascenso, en el sentido de que cada vez eran más privilegios para estos, cada vez eran más privilegios para los otros. Luego vino la ley de empleo público, el paquetazo fiscal del 2018, y se empezaron a desmantelar buena parte de esos privilegios del sector público, ¿verdad? Y han venido también reformas de la ley de competencia, etcétera, que han ido quitándole un poco de esos privilegios que han tenido sectores del sector productivo costarricense. No se ha terminado, no se ha acabado todo lo que hay que hacer. Pero ciertamente, este pleito entre públicos y privados venía desde mucho antes. Y eso fue lo que desembocó en la ley, insisto, la ley de empleo público, la ley que modificó el tema de las huelgas. Todo eso fue producto de esa confrontación.
Y entonces, Eli, ¿a quién le va a hablar el candidato del Partido Liberal Progresista? ¿A qué público? ¿Al liberal? ¿Al progresista? ¿Al indeciso?
No hay,
¿al antichavista?
No
¿al
hay,
antiliberacionista? ¿A cuál?
No hay liberal por un lado y progresista por el otro.
Bueno, pero...
Nosotros somos liberales progresistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no creemos que el Estado tenga que meterse en absolutamente todos los ámbitos de la actividad humana. Y los ámbitos de la actividad humana son tan variados como la industria, las exportaciones, la agricultura, la cultura, el arte, y también lo que usted hace en su vida privada, con quién usted se casa, con quién usted se va a la cama, problemas.
Eso es problema de ellos.
Problema de ellos.
Porque te preguntan por el aborto libre.
Sí, mire, nosotros hemos sido claros en el PLP que nosotros estamos de acuerdo con lo que existe hoy en la normativa, que es el aborto cuando hay peligro para la salud o la vida de la madre. Y estamos de acuerdo con eso y no planteamos ampliar el derecho al aborto. No es algo que le convenga al país entrar a discutir en este momento, porque tenemos hoy un problema seriosísimo de narcotráfico y corrupción, y si hay una lucha moral, si hay una guerra moral que tenemos que dar, es a estas guerras culturales de las que a la gente le encanta meterse, es la guerra contra la corrupción y es la guerra contra el narco. Y todo lo demás es provocar divisiones en la población artificiales sobre temas que no nos van a hacer vivir mejor en el futuro.
Vamos a ver, dice aquí, ¿a qué población tiene apuntado dirigirse para conseguir la elección? ¿El abstencionismo? Bueno, claro, por ahí, sí, Mitch, por ahí iban las preguntas.
A los costarricenses de bien que aprecian la democracia, que entienden que en Costa Rica se nos fue la mano con el excesivo papel del Estado. La gente que quiere que los dejen en paz, que los dejen trabajar, producir, emprender. Es decir, a todos los costarricenses, nosotros no vamos a discriminar. Si a usted no le preocupa la democracia, tal vez pueda optar por alguien que dice que se quiere quedar en el poder permanentemente, que quiere modificar la constitución para tener reelección consecutiva y permanente. Pero nosotros le estamos apelando a los costarricenses demócratas que quieren vivir mejor. Y hacia ahí va dirigida nuestra campaña.
Claro, la democracia es lo más importante, pero yo he sido enfática en que tiene que ser funcional. Y hemos estado viviendo una democracia no tan funcional o disfuncional, en el sentido de que Costa Rica es un país sumamente desigual, sumamente inseguro, donde como bien decís, los privilegios ya son odiosos. Sí. Entonces, claro, vivimos en democracia, nadie lo pone en duda, pero esa democracia tiene que ser para todos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Gente tiene que sentirse representada. Y ha sido una democracia que le están faltando un poquito de músculo.
En efecto. La democracia costarricense hoy enfrenta tres amenazas principales. La amenaza...
Porque no se come, perdón. No. Digo, la democracia no se come.
Va. tres amenazas principales enfrenta la democracia costarricense. La primera es la de un proyecto político que abiertamente dice que se quieren quedar en el poder, que quieren modificar la Constitución para quedarse en el poder permanentemente, y eso augura, y ya lo hemos vivido, en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba y en otros muchos países del mundo. Eso lo que augura es el final de las libertades del país. La segunda amenaza es, y no menos importante, la de narcotráfico, que ha llegado a controlar porciones enormes del territorio nacional y que hace que las mamás no se puedan quedar tranquilas cuando los chiquillos salen a jugar en la calle, o hace que los jóvenes no puedan salir tranquilos en la noche. La noche debería ser para celebrar, no para esconderse con miedo en la casa. Y la tercera amenaza es precisamente la pérdida de fe y de confianza del costarricense en el sistema democrático, porque ese sistema dejó de resolver los problemas. Y entonces ya hablamos del primer eje de nuestra campaña, que es el golpe certero al narcotráfico. Los otros dos ejes: golpe a la burocracia y al exceso de trámites. Digitalización 100% de todos los trámites, el principio de una sola vez, que quiere decir que si usted ya presentó los documentos en una ventanilla del Estado, no le pueden volver a pedir lo mismo, porque tiene que entrar en una base de datos digitalizada para que los demás funcionarios puedan ver que usted ya lo presentó, y bueno, toda una serie de medidas en esa dirección. Y el tercer eje es el golpe al costo de la vida y a los impuestos. Los costarricenses están asfixiados, los costarricenses están ahogados, porque tenemos un Estado que se ha vuelto demasiado grande, y eso hace que haya la necesidad constantemente de estar creando nuevos impuestos o subiendo nuevos impuestos, o subiendo los impuestos que ya existen, ¿verdad? Y entonces la gente no puede emprender. La clase media se está hundiendo en vez de elevarse. Nosotros queremos ver a la clase media prosperar y volver a crecer, ¿verdad? Y nosotros hemos sido muy claros, no solo hace 4 años nuestra propuesta de campaña, sino que nuestro trabajo legislativo ha sido muy muy fiel a lo que propusimos hace 4 años, fusión de instituciones que se duplican.
Okay, pero ustedes han logrado que lo que ustedes prometieron hace 4 años como partido político muy nuevo, pero con 6 diputados, ¿se concretara en qué proyectos?
Bueno, nosotros hablamos de eliminar 90 impuestos. Con la fracción más pequeña de la Asamblea Legislativa, llevamos 24. Hay un solo proyecto de ley en el cual se eliminaron 21 o 22 impuestos eliminados de cuajo. Tenemos la reducción del marchamo, ese fue un proyecto 100% PLP, a pesar de que el presidente que se opuso al proyecto durante todo el trámite legislativo, cuando vio que ya se iba a aprobar, quiso adueñarse de la paternidad de ese proyecto. Proyecto 100% PLP, y otro par de impuestos que hemos logrado eliminar o disminuir. Entonces, estamos hablando de 24, una fracción con 2 diputados, ¿verdad? Tenemos presentados proyectos, el de la fusión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Planificación Económica. Ese no ha avanzado, tiene un bloqueo absoluto de parte del gobierno, no nos permiten avanzar. Tenemos presentado el proyecto para la creación del Ministerio de la Producción, que se logra con la fusión del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio.
¿Pero cerrarían uno para abrir otro?
No, la fusión de 5 entidades en un solo ministerio.
Okay.
Entonces, Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Pesca, Energía y Minas van en un solo Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque en este país tenemos un montón de entidades. Cada una de esas entidades produce política pública, política de promoción de la producción, pero de ahí resulta que tenemos una política, voy a decir, para el sector pecuario, que de ahí, tal vez la gente que produce carne de cerdo, de res o lo que sea, tal vez a ellos estén felices con esa política, pero esa política hace que el producto sea más caro para los usuarios, para los consumidores, para los restaurantes, para los hoteles, para la industria alimentaria, etcétera. Entonces, ¿qué queremos con este proyecto? Que haya una sola política de promoción productiva integral, una política donde la ministra de la producción, cuando le llegan a protestar, voy a decir, los porcicultores, y le dicen, mire, no podemos competir contra la carne importada porque está entrando más barata. Hoy, ¿qué pasa? Van al Ministerio de Agricultura y Ganadería, se sientan con el ministro. El ministro dice, subamos el arancel a la carne de cerdo. Para el porcicultor, esa es una solución. pero para el dueño de un restaurante, de una soda, para el dueño de la industria para los dueños de industria alimentaria, eso les encarece el producto, ¿verdad? Y quien termina pagando los platos rotos es el consumidor, ¿verdad? Entonces, cuando usted funde todas esas entidades en un solo ministerio, el porcicultor llega a reclamar, a pedir ayuda. La ministra de la producción dice, vea, si yo le subo el arancel, mañana me vienen a reclamar aquí los hoteleros, los restauranteros, la industria alimentaria, etcétera. Entonces, hagamos una cosa. Dígame por qué usted no puede competir con la carne de cerdo de otro país. Y yo le puedo dar fe, yo, Eli Feinsack, le puedo dar fe porque he visitado granjas que en Costa Rica tenemos empresas que producen cerdo con la tecnología de punta que ninguna empresa del mundo tiene nada, o digamos, los productores costarricenses no tienen nada que envidiarle a los chinos o a los chilenos.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Eli Feinsack, candidato del Partido Liberal Progresista. Eli, su cereza en el pastel. Bueno, la pongo yo en buena suerte en una campaña que sin duda será una campaña muy ruda, pero bueno, que usted ha decidido librar, ¿verdad? No es la primera batalla que usted libra.
Así es, yo pongo mi cereza en el pastel porque hay esperanza. Porque Costa Rica tiene todas las condiciones para convertirse en un país desarrollado, donde la gente tenga mejor calidad de vida, donde haya seguridad en las calles, y eso es lo que representa el Partido Liberal Progresista. Una propuesta seria, lo estamos dando a conocer con el nombramiento de Tania Segura en materia de seguridad, pero lo mismo vamos a hacer en todas las áreas de la actividad del gobierno para devolverle la esperanza a los costarricenses de que la democracia sirve, la democracia funciona y vamos a salir adelante.
Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y continuamos con la buena programación de Radio Columbia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.